viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Ya empieza Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las dos contamos las noticias del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. El día está bonito, despejado, los cielos están rasos, prácticamente va a quedar así durante toda la tarde. La temperatura no está nada mal, 14 grados de temperatura, bueno, eso a la sombra, al sol, sube un poquito más el termómetro. Y dentro de un ratito vemos qué nos dice Meteo Galicia para las próximas horas, a ver cómo se va planteando ya el fin de semana que lo tenemos cerca. Vamos a hacer un repaso primero por la actualidad en titulares y luego la vamos desglosando. Recuerden que después de la una y de ese boletín de noticias nacionales e internacionales seguimos en el 88.8 FM o en el 99.7 para la zona de Viveiro hasta las 2 de la tarde con mucha información de nuestra comarca. Dentro de un ratito, como no, les vamos a contar cómo es de puertas adentro ese encuentro, esa organización, constitución del Consejo Presbiteral que ha tenido lugar esta mañana en Mondoñedo, arrancando a las 11 de la mañana. El Consejo Presbiteral es el equivalente al Senado, pero dentro de lo que es el organismo, el organigrama religioso. Estaba presidido por el obispo de la diócesis, por Luis Ángel de las Heras, y nombraba a 29 sacerdotes. Esas personas son las que le van a ayudar a dirigir la diócesis. Son varias las directrices, como nos contaba el obispo precisamente la jornada de ayer, y una de ellas que también llama la atención es que no se les puede acercar a todos los vecinos, a todas las parroquias, la religión o los actos religiosos o los sacramentos, sino que los cristianos pues tienen que ser lo suficientemente responsables como para desplazarse ellos allá donde tengan que ir para recibir esos sacramentos, participar de la iglesia, de la misa, etcétera, etcétera. Es un cambio que se tiene que introducir, sobre todo pues teniendo en cuenta el envejecimiento de los sacerdotes y la dispersión de nuestra población. Eso nos lo contaba Luis Ángel de las Heras en la jornada de ayer. Pero dentro de un ratito nuestro compañero Barú Domínguez nos va a contar cómo ha ido el tema en este día de hoy, la constitución de ese consejo y cómo se ha vivido todo. Además, en este día de hoy tenemos muchos otros frentes abiertos. Por una parte, hay que destacar pues la visita del presidente de la Diputación, Darío Campos, a Burela, una visita en la que, además de ser recibido en el ayuntamiento por el alcalde, pues se está realizando una supervisión de obras en el campo de fútbol, en el barco Museo Reina del Carmen o también en la calle Arcadio Pardiñas. Y además, en esta jornada de hoy hay que hablar de otros temas, como por ejemplo de un vertido que ha tenido lugar en el occidente asturiano. En principio parece que no han sido graves consecuencias medioambientales, pero es un vertido de ENCE. Ha informado la compañía ENCE Energía y Celulosa, que gestiona la planta papelera de Navia, de ese vertido, una reducida cantidad de efluente. Era el vertido justo en la jornada de ayer miércoles a la ría de Navia, sin que suponga, dicen desde la compañía, ningún impacto sobre la calidad del agua en esa ría. Han explicado que en el transcurso de una operación rutinaria de mantenimiento del emisario de la fábrica de ENCE Navia e Ilas en René Picot, y de manera excepcional, ha salido una cantidad reducida de efluente por un punto intermedio de dicho emisario en lugar de por el punto final. La compañía destaca además el carácter absolutamente excepcional de este incidente. Han señalado que normalmente cumplen todos los parámetros medioambientales y de forma rigurosa. Un pequeño vertido en la ría naviega, en principio, que no tendría consecuencias medioambientales. Seguimos también pendientes de todas esas informaciones que vayan trascendiendo sobre esa operación aún abierta que se llama Gacel y mediante la cual una persona ha sido detenida en el matadero de Jarrio, en el occidente asturiano. Esa operación investiga la venta irregular de carne de caballo, comercialización y distribución de carne supuestamente no apta para el consumo. Es una operación internacional en la cual se han detenido, según fuentes de la Guardia Civil, al menos una treintena de personas, una quincena de ellas en España y en varias provincias, como puede ser Palencia, Zamora, Segovia, León o Asturias. Hechos relacionados con la sanidad animal, existen irregularidades en el sacrificio y en la posterior distribución de esa carne para el consumo y se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa contra la salud pública y falsedad documental. La investigación continúa abierta. De ella se encargan agentes de la UCOMA, de la Guardia Civil, que es la Unidad Central Operativa Medioambiental, y también la Europol. Y el procedimiento está en un juzgado de Ponferrada. Una persona del matadero de Jarrio detenida en el marco de esa operación que continúa abierta y por el momento es todo lo que ha trascendido. Se denomina Gacel. En Ribadeo, otro asunto también relacionado con la salubridad, al menos del agua, con ese agua que de vez en cuando, lamentablemente, pues huele y sabe mal. Fernando Suárez ni confirma ni desmiente el alcalde, pero parece ser que el ayuntamiento ha tomado alguna medida. Alguna medida en contra de ese vertido que lleva 3 años padeciendo y que se produce en el Río Grande procedente de la cooperativa de Osirman Niños. Ya avisó hace unos días el alcalde, Fernando Suárez, tenía pensado acudir a otras instancias porque ni la Xunta de Galicia, ni el Seprona, ni la Confederación Hidrográfica del Cantábrico le han dado solución y se lo ha dicho RQR durante muchísimas veces, en muchas ocasiones, por escrito o verbalmente. Lleva 2 años y pico diciéndolo, cerca de 3 años, y ha dicho, bueno, pues ha dicho que si no le hacían caso, lo decía el otro día, que iba a acudir a otras instancias. No confirma ni desmiente, como decimos, el alcalde de Ribadeo, pero parece que algún paso en ese sentido sí se ha dado. Alguna otra instancia para intentar denunciar ese vertido que de cuando en cuando hace que tengan que dejar de traer o de abastecerse desde el Río Grande y volver al otro lugar desde el que se puede abastecer también Ribadeo, que es del río Eo. Estaremos pendientes también de todas aquellas informaciones que se vayan produciendo al respecto para írselas contando. Hablaremos también de la Isla Pancha porque desde el Grupo Por Nuestro Faro siguen insistiendo en que la isla es de todos y hay que protegerla, que no se puede privatizar con un hotel que parece que tiene ya las puertas a puntito de abrir de cara a esta Semana Santa. Ellos indican que hay muchas irregularidades y que no van a cejar en su lucha por una isla que tendría que ser pública. Hablaremos de turismo o de previsiones turísticas ya para esta Semana Santa. Muy buenas son las que manejan en el Ayuntamiento de Ribadeo. La concejal nacionalista Ana Martínez señala que la ocupación hotelera podría situarse entre un 95 y un 100% en esta Semana Santa y ha adelantado ya que 4 personas van a atender las oficinas de turismo de Ribadeo y de las catedrales entre el 8 y el 16 de abril. En materia turística, la Mancomunidad de Municipios de La Mariña ha editado un díptico con conventos y monasterios de la comarca. 2.000 ejemplares han tirado, se van a distribuir por todos los ayuntamientos mariñanos para poner en valor esas arquitecturas y esos patrimonios que tenemos, en este caso religiosos, y además muy llamativos y turísticamente hablando, pues muy interesantes. Además, tenemos que hablar de cambios en las calles en el municipio de Foz, porque Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia la reorganización del tráfico en la manzana que hay en la zona de las Torres, entre las calles Avenida de Sarria y Atalaya. Realizan una reorganización del tráfico, una serie de modificaciones que entrarán en vigor mañana y gracias a ellas van a crear 50 plazas de aparcamiento nuevas en batería. También dicen que van a mejorar la fluidez de circulación en la zona. De esto y también de política, porque Vía, Vecinos Independientes de Alfoz, Vecinos Independientes de Alfoz, estudian constituirse como un partido político. Coincidiendo con su aniversario, han decidido que para las próximas elecciones, las del 2019, irán como partido político, porque no se van a disolver ni tampoco van a ser fusionados o absorbidos por ninguna otra fuerza política mayor. Vamos a conocer el tiempo.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tiempo, bueno, en principio bueno, aunque va a soplar el nordés moderado esta tarde, pero se esperan los cielos completamente despejados, como los tenemos ahora, y nordés todo el día. Por la tarde moderado, va a molestar un poquito. La temperatura podría subir un pelín más, hasta los 16 grados, ahora tenemos 14 en Ribadeo. El viernes, día 7 de abril, mañana, cielos despejados durante todo el día, otra vez con nordés moderado por la tarde, y luego quedará en calma por la noche, y las temperaturas el viernes entre 8 y 16 grados según Meteo Galicia. Y ahora te hablo de la llave de oro, porque ya te he comentado en alguna ocasión que la llave de oro son profesionales que puedes entrar, preguntar con total confianza, que compran joyas de oro y plata, pero también, por ejemplo, una cubertería, que a lo mejor tienes una cubertería que has heredado, que está en tu casa, que no la usas porque la tienes ahí olvidada, pues la puedes llevar ahí, sacarte un dinerito y después te das un capricho. Son profesionales, completa confianza, es una empresa seria. Y si entras y preguntas, ya sea en sus tiendas de Viveiro como en Ribadeo, también en Lugo, te dan una rifa para participar en un sorteo de una semana entera con todo pagado. La llave de oro, ya lo sabes, a disfrutarlo. Un pequeño alto en el camino y vamos hablando de esas cosas que se van produciendo en nuestra zona, y vamos a empezar hablando de ese consejo presbiteral que se ha constituido esta mañana en Mondoñedo. A ver cómo se ha hecho, para qué va a servir.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Esto que estamos escuchando es algo así como la antesala de lo que le vamos a contar a continuación, que era la constitución del Consejo Presbiteral esta misma mañana en Mondoñedo, presidido por el obispo, por Luis Ángel de las Heras. Nos lo va a contar nuestro compañero Baruc Domínguez, que estaba allí. Baruc, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo fue el tema?
Pues fue un tema importante, un tema solemne, una reunión entre los presbíteros, que se va a encargar un poquito de la organización de temas relacionados con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, generalmente sacerdotes bastante mayores, porque es uno de los problemas que tiene nuestra diócesis, y en general la mayoría de diócesis de Galicia, diócesis de España, y fue una sesión solemne con una profesión de fe, juramento de fidelidad, y después quedaban en una sesión de trabajo ya para poner en común pues esos problemas, esas necesidades que tiene nuestra diócesis.
Uh-huh. Ahí ya puerta cerrada. ¿Cómo se organizó el acto? Porque también es cierto que normalmente cuando no se conoce bien lo que es el organigrama de la Iglesia, pues no sabemos qué es esto del Consejo Presbiteral. Hemos andado diciendo que es como un Senado, que ayudan a organizar la diócesis, pero ¿cómo se ha organizado lo que es el acto de constitución? ¿Qué habló primero el obispo, después los sacerdotes, un juramento, algo?
En primer lugar, una reunión antes de empezar el acto, pues reunión, son todos viejos conocidos los presbíteros, y antes de empezar con lo que es el acto solemne, pues un poco poner en común. Yo mismo les preguntaba pues qué objetivos perseguían con este consejo presbiterial, y más o menos todos coincidían en eso, que había que renovar un poquito cosas, reorganizar asuntos de parroquias de la diócesis, etcétera, etcétera. El acto en sí empezaba con una oración presidida por el obispo, con cánticos, con himnos, como este canto que acabamos de escuchar, y acto seguido tenía lugar, como decíamos, la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Antes de ese momento había una exhortación del señor obispo Luis Ángel de las Heras, que les decía que el modelo básico para seguir era Jesucristo, pero que tenían que seguir también a otros sacerdotes que anteriormente ejercieron el ministerio.
Sin duda es Jesucristo un modelo de sacerdocio y desde luego un modelo intachable, pero como a veces nos queda lejos, hay otros sacerdotes que para nosotros hoy también se convierten en modelos cercanos, inmediatos, para pastorear según el corazón de Dios.
Ahí teníamos las palabras del obispo, ¿no? Y luego también, como nos decías, lo de la profesión de fe, ¿no?
Exactamente, exactamente. Después un texto leído por todos los asistentes a este consejo presbiterial. Recordamos que son 29 miembros, todos ellos sacerdotes, que ejercerán, como decías, Juana, una función similar a un senado. Después de esta exhortación de Monseñor Luis Ángel de las Heras, tenía lugar esa profesión de fe, que leían todos ellos, primero leyendo el credo y después, más específico, en la función que realizaban estos presbíteros. Escuchamos.
Quiero confesar firme también todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, que se explica en la contrasensibilidad por la reflexión, y que pasa a ser creído como una divina interpretado, se propone por la Iglesia, sea mediante un juicio solemne, sea mediante el magisterio ordinario y universal.
Esa era la profesión de fe.
Exactamente. Y después ya realizaban el juramento de fidelidad con la mano sobre la Biblia, en concreto sobre el Evangelio según San Mateo, pues eso ya en silencio, cada uno individualmente, y al final finalizaron con un canto, con el canto que escuchábamos al principio, andarei na presencia do Señor. Decir que, como no podía ser de otra forma, la mayoría de los asistentes, la mayoría de las personas que forman este consejo presbiteral son gente, por decirlo eufemísticamente, veterana, pero teníamos a un presbítero de menos de 30 años, de la zona de Castro de Rey, que se encarga de varias parroquias por la zona de Aterracha, que es el más joven de este consejo. También les preguntábamos a este párroco, Óscar Fernández Expósito, cuál era su visión de este consejo y lo que podía aportar como persona más joven de este consejo de 29 personas.
Intentar ser voz dos compañeros que me elegiron, pues de cara a dar un buen consejo a quien me pida, pues para ayudar al obispo y a sus ayudantes a llevar adiante o más oportuno para la diócesis.
Este es el más joven de todos los que componen el consejo. Claro, Baruch dice veterano, la verdad es que ya sabemos que el clero, pues, lamentablemente, son personas de avanzada edad y por eso también les dificulta un poquito realizar la labor pastoral, que ahí viene uno de los retos, ¿no?, que se plantea el obispo y el consejo.
Esas son las principales dificultades y retos que se plantea la diócesis, es decir, reorganizar un poco las parroquias que hay en nuestra diócesis, una diócesis que no es de las más extensas, pero sí que únicamente tiene un núcleo, digamos, grande de ciudad, que es Ferrol, después tiene algunos núcleos medianos, como pueden ser Viveiro, Ribadeo, Vilalba, etcétera, etcétera, pero que después tiene muchas parroquias pequeñas que hay que reorganizar de alguna forma. Era uno de los retos principales de los que nos hablaba Monseñor Luis Ángel de las Heras.
Bueno, pues los retos son muchas parroquias que hay que atender, pocos sacerdotes, hay mucha gente mayor, pocos jóvenes. Estos son los retos más importantes que vamos a tener que afrontar en los próximos años. Vamos a tener que reorganizarnos para poder afrontar bien estos retos pastorales. Vamos a tener que involucrar a la más gente, el mayor número de gente posible, para poder hacer frente a estos retos.
Ahí estaban también las palabras del obispo, señalizando esos retos importantes. Es cierto que la diócesis está dispersa. Si no es que sean demasiado grandes, sí que está bastante disperso. Y es complicado también para ellos. Aru, gracias por contárnoslo, ¿eh?
Muchas gracias por escucharnos.
Pues ya saben, un poquito más sobre ese consejo presbiteral que se ha conformado en esta jornada de hoy. Hay tres consejos en la diócesis también, como nos decía el obispo. Uno de ellos es el colegio de consultores, otro es el consejo pastoral y este es el consejo presbiteral. Un acto importante, se celebra o se organiza cada 5 años. Así que nosotros hemos estado ahí para contárselo a ustedes y explicarles también en qué consistía.
Por cierre de fábrica de lámparas, Muebles Manteleiro te ofrece un gran stock de lámparas. Lámparas de todos los estilos y a precios increíbles. Y sí, un gran stock en lámparas. Acércate a Muebles Manteleiro, seguro que encontrarás aquella lámpara que buscas para tu habitación, salón, oficina. Muebles Manteleiro, estamos en Barres, Castropol.
Te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene, sabe manipularme.
Domingo 9 de abril, tercera Feria Agroarte en Coaña, en el Polideportivo Municipal de Harrio. Horario ininterrumpido de 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entrada gratuita. En esta feria encontrarás cocina en vivo y degustación a las 12, a las 4:30 y a las 6 de la tarde. Degustación de jamón ibérico a las 7 de la tarde. Exposición del monoplaza de madera construido por Carpintería Méndez de la Roda. Circuito de cars e hinchables gratuitos para los más pequeños durante toda la jornada. Servicio de bar y amplio aparcamiento. Os esperamos en el Polideportivo Municipal de Harrio este domingo 9 de abril. Organiza Ayuntamiento de Coaña.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hablamos de otros temas, algo relacionado también con la Iglesia, con la Semana Santa y con el turismo, porque aquí sí que viene todo unido. La Semana Santa en Viveiro, ya sabemos, de carácter turístico internacional, uno de esos atractivos importantes que tenemos en la comarca, y además desde el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías trabajan mucho por impulsarla y por dotarle de muchísimo contenido también paralelo, incluido el Centro Comercial Histórico de Viveiro, que también colabora en la organización de muchos eventos. Así que este año, por séptimo consecutivo ya, y dado la gran aceptación que ha tenido los anteriores, organizan otra vez esas visitas guiadas intramuros. Como hay mucha gente, muchos visitantes, y Viveiro tiene muchos rincones que mostrar, además de muchas curiosidades que contar, pues de la mano del historiador Jesús Martínez organizan nuevamente esas visitas guiadas. Y también de la mano de Martínez, que hace de guía de turismo oficial, pues van a pasear por determinados puntos y les va a explicar esos detalles desconocidos. Arrancan el lunes, día 10, y seguirán lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Luego el jueves santo será a las 12 del mediodía, viernes santo a la 1 del mediodía. el sábado de Gloria, el 15 de abril a las 5:30 de la tarde, y luego el domingo de Resurrección, el 16 de abril a la 1 del mediodía. También destacar que el sábado día 8 de abril a las 12 del mediodía tendrá lugar en la Plaza Mayor de Viveiro la presentación de esos distintos itinerarios que van a realizar y el programa completo de las visitas guiadas. Un año más, visitas guiadas intramuros en Viveiro para complementar todo ese programa de la Semana Santa. Siempre interesante todo lo que puede aportar Viveiro. Y de paso les recuerdo que vamos a hacer programa especial de la Semana Santa de Viveiro el próximo miércoles, el miércoles que viene, a las puertas de la Semana Grande, el día 12, desde allí, desde Viveiro, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento.
El miércoles 12 de abril, COPE sale a la calle. Costa Viva en directo desde el Salón Multiusos del Concello de Viveiro. Toda la información sobre la Semana Santa de Viveiro, considerada de interés turístico internacional. Escúchanos en el 88.8 FM o en el 99.7 FM en la zona de Viveiro, entre la 1 menos 10 y las 2.
COPE de la Costa.
Estar informado.
18 minutos, nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Cervo. Hoy han celebrado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el Centro de Artesanía del Complejo Histórico Artístico de Sargadelos a todos aquellos artesanos que quieran desarrollar allí su tarea y poner allí sus obradoiros. Lo cuenta el alcalde, Alfonso Villares.
Hoxe, desde o Concello de Cervo, celebramos unha xornada de portas abertas para dar a conocer as instalacións do futuro Centro de Artesanía de Sargadelos. Unha reunión, unha xornada en donde foron varios os artesáns que acudiron a esta cita. Outros non puderon acudir porque polo horario non lles era posible, pero xa mostraron o seu interés. E os ali presentes o que si fixemos foi mostrarlle as instalacións. Unos deles habían visto como estaban anteriormente de feitos estes traballos e ahora mismo para poder ver tamén como quedaron estes espacios. Unos espacios en donde o que sí podemos decir é que son a vista e un pouco a opinión deles son moi aptos para desarrollar o seu traballo e unos espacios en donde agora tamén o que fixemos a eles foi explicarles os distintos tempos que hai que agardar para adxudicar, digamos, estes locales. Desde o Concello temos que poñernos a redactar os pliegos administrativos para facer a licitación destes espacios. Esperamos que entre o mes de abril e o mes de maio xa esteñan rematados, e despois, unha vez feitos estes pliegos, pois xa é cuestión de plazos de publicación, e en todo caso esperamos que no verán xa podamos ter rematado todos estes traballos e xa podamos ter adjudicados estes 6 espacios de artesáns no conxunto histórico artístico de Sargadelos. Eu creo que a idea e o proxecto é moi bon, e así tamén nos lo dixeron as persoas ali presentes con nós, e eu creo que tamén é ese paso que desde o Concello de Cervo queremos dar para ter un centro vivo de artesanía en Sargadelos e un conxunto histórico artístico que poida e que poidamos a partir de ahora darlle pues ese impulso necesario que desde o Concello de Cervo queremos dar.
Intentando dar ese impulso al complejo artístico histórico artístico de Sargadelos. Seguimos contando las noticias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos contándolas ahora por las tres sintonías. Son muchos los temas que vamos a ir desarrollando, así que quédense ustedes con nosotros. Recuerden que seguimos por el 88.8 FM o el 99.7 en la zona de Viveiro hasta las 2 de la tarde. Recordamos varios de los asuntos con los que hemos comenzado a la 1 menos 10, recordándoles a ustedes del vertido de la ría de Navia, reducido, sin ningún impacto medioambiental, al menos según confirman desde la compañía Ence Energía Celulosa, un vertido que tenía lugar en la jornada de ayer y que procede día del transcurso de una operación rutinaria de mantenimiento en su emisario. Y luego recordamos también a esa persona detenida en el matadero de Jarrio en el marco de la operación Gacel, una operación que investiga la venta irregular de carne de caballo, comercialización y distribución de carne supuestamente no apta para el consumo, pero además también están investigando una serie de irregularidades o supuestos delitos como el blanqueo de capitales, prevaricación administrativa contra la salud pública o falsedad documental. Hace un par de días les decíamos se había producido un registro en el matadero de Jarrio. Bueno, una persona está detenida y el procedimiento se sigue en un juzgado de Ponferrada. Una persona de aquí, del occidente asturiano, en total son una treintena. Es una operación internacional que se desarrolla por parte de agentes de la UCOMA, que es la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil, y de la Europol, una treintena de detenidos en varios países. En España sería una quincena de detenidos. Todavía está abierta, no trascienden más cositas por el momento, y según vayamos sabiendo, pues lo vamos contando. Ahora vamos a hablar de otros asuntos también que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Por una parte, la reorganización de calles que están realizando en el Ayuntamiento de Foz. Es una reorganización que va a servir, por ejemplo, para ganar más lugares para aparcar en la zona de las Torres. Una cincuentena de plazas nuevas de aparcamiento, según ha destacado Javier Castiñeira, el alcalde de Foz.
Modificación no que a circulación do tráfico entre as rúas Avenida de Sarria e Atalaya, tamén Uxío Novo Neira, na zona pois cercana ás Torres de Foz. Bueno, era unha zona onde non estaba reorganizado o tráfico, que permitía doble sentido de circulación, é onde hai moita demanda de aparcamento, a idea que ten a policía local e que ten o equipo de goberno e que está levando a cabo é tratar de facer un único sentido de circulación, dirección Torres hacia Corporacións, en sentido antihorario, para mellorar, facer máis fluida a circulación e ter moito máis espacio pois para ganar plazas de aparcamiento na zona, na perpendicular á Avenida de Sarria, pois, na zona cercana ás Torres, gánanse 50 aparcamentos en batería. En definitiva, pois a verdade é que era unha demanda tamén que nos facíamos veciños daquela zona, unha zona tamén cercana á playa. Pois a última obra que se fixo o verán pasado de anchear a calle Atalaya, sobre todo na súa chegada á intersección con Corporacións, pois unha vez feita esta obra, pois ahora pide un único sentido de circulación, avisar a xente que xa a partir do venres a tarde pois estará xa circulación un sentido único dende as Torres hacia Corporacións.
A partir de mañana ya vigente esa modificación en el tráfico en el Ayuntamiento de Foz. 24 minutos pasan de la una.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo y en el teléfono 982 120 847.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble, estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Hablamos ahora de Ribadeo. Fernando Suárez ni confirma ni desmiente, pero parece que el ayuntamiento ha tomado medidas contra el vertido que lleva 3 años produciéndose en el Río Grande, procedente de la cooperativa Os Irmandiños, que está ubicada ahí en Ribadeo, pero muy cerquita de Barreiros. Y además, pues ese vertido afecta a la traída de agua de la que se abastece Ribadeo, y son ya bastantes años sufriéndolo, padeciéndolo. El otro día ya el alcalde de Ribadeo decía: estamos hartos de estar sufriendo esto, los malos olores, aunque el agua sigue siendo potable, es desagradable beberla, la imagen del agua no es transparente, no es cristalina, y como no nos han hecho caso, pues vamos a tener que ir a otras instancias. Lo decía muy clarito el otro día Fernando Suárez, aunque en estos momentos no quiera pronunciarse al respecto de qué medida se ha tomado o no se ha tomado, pero parece que algo sí que han emprendido desde el Ayuntamiento de Ribadeo para intentar atajar este problema que llevan arrastrando casi 3 años. Ya avisaba Fernando Suárez, ni la Xunta de Galicia le había hecho caso, ni en Seprona, ni la Confederación Hidrográfica, que por activa y por pasiva, por verbal y por escrito, se lo había comentado a los responsables de la Consellería de Sanidad, a la de Medio Ambiente, a los del Seprona, a los de Agua de Galicia, y que, si no le hacen caso, pues que tendría que ir a otras instancias. En principio, parece que desde el Ayuntamiento se ha dado algún paso en ese sentido. El alcalde, como decimos, por el momento, no dice más, calla la boca, pero enseguida que sepamos algo más, pues ahora vamos a ir contando nosotros también a todos ustedes. Y seguimos hablando de Ribadeo por varios asuntos. Uno de ellos relacionado con el turismo. Se esperan buenas cifras turísticas en esta Semana Santa. Al menos es la previsión que tiene la concejal de Turismo y Desarrollo Local, Ana Martínez.
Coa Semana Santa xa aquí ás portas, a puntiño de arrancar estas pequenas vacacións que probablemente moita xente estamos a esperar xa. Un turismo moi familiar e un turismo que, como estamos vendo nos últimos anos, pois escolle Ribadeo de unha maneira importante para vir a pasar estos días. Así, desde o Concello entendemos que durante esta arrancada, quizá xa da temporada non estival, pero prácticamente da máis forte de turismo, pois empezamos xa co reforzo dende a Oficina Municipal de Ribadeo. Durante todo o ano se está a dar información turística con dúas persoas, pero entendemos que chegado este momento e atendendo tamén a gran afluencia de visitantes que vamos tendo nos últimos anos, pois tamén reforzaremos na Praia das Catedrais con dúas informadoras turísticas durante esta Semana Santa no punto de información turística municipal, porque aínda que é ben sabido que durante todo o ano dende o Concello de Ribadeo se mantén unha oficina aberta, pois a partir da Semana Santa, que estará aberta ininterrumpidamente dende o día 8 ata o día 16, pois tamén daremos esa información turística a ese gran número de persoas que xa teñen pois feita a reserva a través da páxina da Xunta para visitar a Praia das Catedrais, xa que falamos que durante os días máis fortes, que son xoves, venres e sábado, pois falamos que o xoves e o sábado xa están a piques de 2.000 as reservas e para o venres pásase das 3.000. Por lo tanto, dende o Concello vamos a reforzar con dúas persoas a tempo completo durante toda a Semana Santa.
Tienen buenas expectativas para estas fechas turísticas que se aproximan para la Semana Santa. También expectativas de apertura del hotel de Illa Pancha, el faro de Illa Pancha. Aún así, desde el Grupo Por Nuestro Faro siguen luchando y señalan que van a seguir luchando porque la isla es de todos y hay que protegerla. Y ellos consideran que lo que se está haciendo con ese hotel es una privatización. Escuchamos al portavoz de Por Nuestro Faro, Antonio Gregorio Montes.
Nos seguiremos luchando por lo que creemos. Que Illa Pancha debe de ser un enclave natural en común, non unha cousa apropiada particularmente para disfrute de unha minoría. Ese planteamento, digamos, é independente de que este o momento nunha situación concreta ou noutra. Si é certo, se ven dicindo que está a punto de abrir, é posible que en algún momento abra, pero quero recordar que en xaneiro do ano 2016, unha revista, la Alacena Roja en concreto, un número de xaneiro de esa revista, salía con un reportaje sobre o hotel aberto, con fotos su interior, tal, todo falso.
Bueno, aún así ellos señalan que van a seguir luchando en contra de la privatización de la isla. Y además de no terminar, bueno, pues de dar credibilidad en principio, pero de todos modos consideran que esa isla es de todo el mundo, que no tendría que haberse concedido nunca el permiso de construir por varias irregularidades o varios asuntos que se habrían puesto de manifiesto en los últimos tiempos, como por ejemplo con el informe del defensor del pueblo que recomendaba la paralización de las obras. Estos son algunos de los argumentos que esgrimían, entre ellos, por ejemplo, el movimiento de tierras que se habría realizado sin los criterios que tienen que realizarse o que se habían estipulado a la hora de conceder esos permisos. Vamos a escuchar de nuevo a Antonio Gregorio.
Tenemos fotos donde se ven montos de terras sacados de ahí de Illa Pancha, que pensamos que non estaría permitido. Pero bueno, aparte de eso, esos fotos pues teñen o uña de gato, que dese xeito non sei onde irían a parar ao final, porque sacarnos fora da illa e logo levarnos dali, pero dese xeito pois se está expandindo esa especie, cando é unha especie que digamos está para ser erradicada por ser unha especie invasora. É un máis das múltiples irregularidades que observamos de todo tipo, porque, non sei, hai cousas como contradicións entre documentos, ou cousas como que un documento posterior enlaza a outro anterior que tiña que ser dado despois de ese. En fin, cousas raras que, bueno, a administración está así, simplemente nos estamos tratando de enfrontar, pero sempre repito coa idea de que isto non é para onte e hoxe e acabouse. No, é unha cousa a largo prazo, unha mentalidade que temos que ser conscientes dela, bueno, que para todos, simplemente.
Pues ahí quedan los argumentos que esgrimen desde Por Nuestro Faro en contra de ese hotel en Illa Pancha, que en principio estaría pues a puntito de abrir ya sus puertas y empezar a recibir a los primeros visitantes. Seguimos adelante, ahora cambiamos de tema, cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía, y vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Los aficionados al atletismo tienen este sábado competición en Tapia, séptima carrera de las poleas para todas las categorías. Este año la carrera va a servir también para dar a conocer a dos niñas, Celia y Cayetana, y a su lucha a través de las Asociación Gallega de Heteroplasia Ósea Progresiva. El viernes, concretamente a las 8 de la tarde, en el Auditorio de Tapia, presentarán la asociación y también van a estar las dos niñas. El sábado, ya día 8, entrega de dorsales desde las 12 de la mañana delante del Ayuntamiento, y desde las 3 y cuarto los más pequeños se podrán inscribir en el Polideportivo hasta las 4 de la tarde, momento en el que se van a iniciar las competiciones por un circuito en las inmediaciones del Polideportivo Municipal. A las 5 y media de la tarde toca salir a la carrera absoluta para recorrer los 9 kilómetros hasta la línea de meta. El Club Balonmano Viveiro tiene una final el próximo sábado ante el Bueu para mantener sus aspiraciones de ascenso. El encuentro se va a iniciar a las 8 de la tarde en el municipal de la ciudad de Landro. El equipo vivariense llegó a esta situación después de la derrota de la pasada jornada en Vigo. Y en fútbol sala, la jornada se inicia mañana viernes a las 9 de la noche en el municipal de Xove, donde el equipo local puede certificar su permanencia en la categoría si gana Oeste o de Aspontes. Los visitantes se ocupan la sexta plaza con 31 puntos, con la permanencia asegurada y conocedores del rival de mañana, como explica Javi Sá.
Pues que un equipo que necesita sacar adiante este partido para afrontar los últimos tres con total tranquilidad, de ganarnos pues salvaría matemáticamente a categoría. E o que me preocupa é que precisamente pues eso vai estar na mente dos xogadores do Xove, van a facer todo o posible para sacar o partido adiante, non sufrir ou non ter ningún problema nos últimos partidos.
El sábado a las 5 de la tarde, derbi gallego en Remedios. Ourense y Burela, quinto contra cuarto, con 5 puntos de diferencia. Cualquier resultado va a dejar a los dos equipos en la misma posición, pero puede que más cerca, igual o más lejos. En el equipo mareñano quieren continuar a su ritmo, sin bajar la intensidad, para llegar fuertes a la Copa, como reconoce Lucas, el entrenador de las naranjas.
No, estamos a trabajar para llegar a Copa, pues incluso mejor que hoy. Creo que o equipo está crecendo, como dixen antes, leva unhas semanas crecendo, estamos traballando para chegar, non olvidando a Liga e non deixando os partidos, senón estamos traballando para chegar o mellor posible á Copa e intentar competir ese torneo que nos fai tanta ilusión.
No juega este fin de semana el equipo masculino, pero está trabajando en la preparación del importante compromiso del Viernes Santo. A las 6:30 de la tarde van a recibir la visita de Zaragoza y con la obligación de ganarle. Tomás de Dios no puede contar en los entrenamientos con Jorge Belver, que tiene una pequeña rotura de fibras y todavía es duda para ese compromiso del viernes frente a Zaragoza.
Sala de fiestas Rosalá Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Gran Casino. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalá. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalá. Te acompañamos con la Orquesta Gran Casino.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
1:36, seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a cambiar de tornas completamente, hablar un poquito también de literatura y de historia, porque en esto viene vinculado, y de la chocolatera, el ferrocarril minero. Vamos a hablar con la autora de el nuevo libro relacionado con la locomotora, con esa famosa locomotora, con la chocolatera. Ella es de Santirso, de aquí al ladito, se llama Aurora García Rivas, ya escribió otro libro antes, se llamaba Vía Muerta, y ahora nos va a presentar el siguiente. Es una especie de consecución, es una especie de segunda parte de Vía Muerta. Tenemos a Aurora al otro lado del hilo telefónico. La presentación va a ser mañana, por cierto, que no lo he dicho. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana presentas el segundo título, vinculado también, ¿no?, con el ferrocarril. Cuéntanos el título, que ya lo dijimos ahí atrás, pero bueno, háblanos un poquito del título y la trama. Sabemos más o menos la temática, pero bueno, la trama.
Sí, esta novela es la continuación de la primera, de Vía Muerta. La novela, pues, sigue el mismo estilo narrativo, tiene incluso la misma letra y todo, una letra un poco cómoda para que la gente mayor la pueda leer con comodidad y sin tener que esforzarse mucho. Y desde luego he procurado escribir con una narrativa ágil y con capítulos muy cortos para poner descansos con frecuencia y que la gente se sienta un poco aliviada, que se pueda levantar, que no lo deja medias. Bueno, estas cosas que hacemos los escritores para facilitar la lectura a las personas que tienen a bien leernos. La temática, bueno, la novela empieza, esto sí lo puedo decir, la novela empieza, los que leyeron Vía Muerta conocen el tema, empieza cuando Pedro despide a Inés en la estación del tren de Ribadeo. Empieza ahí y a partir de ahí pues se va retomando algunas cuestiones de Vía Muerta que yo había dejado un final abierto, y bueno, se van retomando algunas cuestiones. Inés va a regresar otra vez a La Habana, eso también se puede decir, porque se va a casar con Álvaro, se da cuenta de que aquel amor que sentía por Pedro pues se ha terminado. Entonces ella decide que efectivamente se va a casar con Álvaro, porque era lo que estaba esperando, hablar con Pedro, a ver si ella todavía seguía sintiendo algo por Pedro. Bueno, eso es más o menos la primera hoja de la novela, es donde uh-huh. empieza. Uh-huh. A partir de ahí se suceden muchas cosas, hay muchas sorpresas en la novela, hay cosas muy inesperadas, y luego van apareciendo personajes nuevos, porque otros que son de la novela anterior, porque son mayores, por circunstancias de la vida, van desapareciendo. Entonces la novela, claro, la trama, digamos, está en la misma tónica que Vía Muerta, pero hay un cambio. Tiene mucha importancia, tiene muchísimo protagonismo Ribadeo, tiene muchísimo protagonismo Villaurriz, como es lógico, porque son los dos puntos clave. Tienen algo menos de protagonismo los pueblos intermedios entre las dos terminales de la estación. Y luego hay una apertura de los personajes, que la emigración vuelve a ser importante, porque también es otro momento de la historia de España, pero también que la emigración fue muy importante. Esta vez va a ser a Tampa, a Estados Unidos, y va a ser a México. Y también consideré volver a retomar África, pero no ya en Marruecos, sino en la línea, en la tierra de nadie, entre la frontera de Marruecos y Argelia. Pilla la guerra civil, porque claro, se desarrolla cuando acabó la otra, que fue en 1933, hasta 1964, que desguazan el tren. Es decir, el tren minero sigue siendo hilo conductor, teniendo mucho protagonismo en toda la novela. Ya no solamente como elemento, digamos, aglutinador de la sociedad, sino también como transporte de viajeros a los mercados, el extraperlo. Es una novela coral, eso sí, igual que la otra. Es decir, es verdad que hay unos personajes que son más importantes que otros, lógicamente, pero no hay un protagonista claro, sí, porque la gente se interrelaciona, son todos gente o conocida, o parientes de parientes, o gente que va llegando y que se va presentando y que, si no era conocida, pues lo va a ser. Pues y bueno, no sé qué se titula cambio de agujas, es otro término ferroviario, y tiene... Yo quise ser muy, muy cuidadosa en el trato a los lugares de los que hablo. Villaudriz, que ahora ya en la última parte de la novela ya va a ser Puente Nuevo, no a Ponte Nova, porque a Ponte Nova se oficializó hace poco, pero sí se pasó a llamar, o sea, había tres ayuntamientos, que era Conforto, Villaudriz y Villamea. Desapareció Conforto, se anexionó a Villaudriz, luego se anexionaron los otros dos y todo quedó al final en Puente Nuevo. Y ahora ya está oficializado, ahora le llamamos todos a Ponte Nova. Bueno, pues quise ser muy, muy pudorosa y muy cuidadosa en el trato que doy a las dos terminales del tren, a Ribadeo y a Villaudriz. Pues esta novela lleva, en la tapa es una fotografía de la fachada de la estación de Ribadeo tal como está ahora. Es una novela bastante espectacular porque la fotografía es preciosa. La hemos tomado sin coger las vallas, simplemente la parte de arriba, y yo creo que ha quedado muy bonita. Y la contratapa, para completar este tándem, la contratapa es una fotografía que me hizo mi editora en Villaudriz cuando fui a presentar Vía Muerta. Que bueno, tengo de fondo tengo los hornos que están restaurados, y yo estoy allí con mi novela Vía Muerta. O sea, hay una especie de intencionalidad en todo esto. Y luego, entre todo ello, el hecho de presentarlo en la casona de la Azurtegui también es intencionado, puesto que Julio Lazurtigue, que es la calle en la que está la casona, fue el impulsor de que se construyera el tren minero, de llevar el mineral a sacarlo por Ribadeo, porque había una primera idea de hacer un ferrocarril y llevarlo al Bierzo, y de allí, o sea, juntarlo con el mineral del Bierzo y a donde fuera, ¿no? Y Julio pensó que no, que aparte que era una infraestructura enormemente costosa. Bueno, había un puerto estupendo en Ribadeo y que la zona también merecía una oportunidad de crecer. Y creo que es un personaje al que debemos de rendirle un muy justificado tributo. Por otra parte está el río, es decir, tren y río son siempre paralelos, son los dos compañeros de viaje, siempre los he tratado de esa manera.
Es que has realizado un estudio increíble de la historia y de la zona, y además también sé que te has tenido que sumergir no solo en la historia local, sino ya en la historia de España, porque claro, te topaste también con la guerra civil. Has cuidado mucho la toponimia, la geografía. Te ha llevado, supongo que mucho trabajo, ¿no? Pero además de que este libro es extenso, había sido o era más extenso, porque creo que has recortado capítulos.
Capítulos no han recortado. Es que, a ver, vamos a ver. El problema de las novelas muy largas. A ver, hay dos problemas. Uno quizá es un problema de contenido, en el que, tal como está concebida esta novela, que sea fácil de entender y que la gente mayor, que a lo mejor, pues, le cuesta controlar los personajes, que no sea tan extensa, ¿no? Entonces, sí, no es exactamente le he recortado capítulos. Capítulos, he quitado cosas. Además, esto fue un consejo que me dio mi editora. Mi editora sabe muy bien lo que hace, porque, bueno, es su profesión y está en esto, ¿no? Y, bueno, sí, he recortado cosas, pero, bueno, tampoco creas que tanto, ¿eh? Es algo más larga que la otra. No es mucho más larga, pero es algo más larga. Yo creo que se lee bien, porque, entre otras cosas, tampoco pesa mucho.
Pues, Aurora, esperamos que tengas mucho éxito con esta novela. Se va a presentar mañana, apunten por ahí, en la Casa Lazurtegui, a partir de las 8 de la tarde, y pueden pasarse por ahí para ver Pues lo que nos cuenta Aurora es súper interesante de esta zona de Ribadeo, de Vilaudriz, de la locomotora y de todos esos personajes que forman la novela coral. Gracias, Aurora, por estar con nosotros, que haya suerte con la promoción del libro.
Solamente deciros que, bueno, que estáis invitados y que al final vamos a tener un vino español, bueno, para departir un poco con la gente que vaya.
Bueno,
¿de acuerdo?
Pasaréis un buen rato, seguro.
Espero.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones de gustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú de gustación con tres entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
¿Canto queres pagar polos teus mobles? Polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Fo. Temos os mellores prezos do mercado. Si pagas demais, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición. Acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Fo. Para mercar os teus mobles os mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
Esta Semana Santa, tapea en Foz.
Do xoves 13 ao sábado 15, ven a 14ª Ruta das Tapas e degusta as exquisiteces que ofrecerán Bar 78, Happy Days, My Ross, Anduriña, Xoima, Casamaño, Fraguel Rock, Olar de Bustos, O Muelle, Dandy, Tangarte Mariñeiro e Tangarte Mesón.
Non te perdas esta tradicional cita gastronómica organizada polo Centro Comercial Aberto de Foz, do xoves ao sábado de Semana Santa.
12 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Costa Viva. Hablamos ahora de Burela, porque el gobierno provincial ha aportado a los vecinos de Burela 800.000 euros, el gobierno de la Diputación de Lugo. Según ha destacado esta misma mañana el presidente de la Diputación, Darío Campos, que ha hecho un recorrido por la zona y ha supervisado determinadas obras en las que aportaba economía el ente provincial. Vamos a escuchar a Campos.
Hoxe estuvemos vendo aquí en Burela, pues, as inversións que durante o ano 2016 se fixeron por parte da Diputación de Lugo neste concello, que ascende un montante de máis de 800.000 euros que se reparten pois nas líneas fundamentales que este goberno da Diputación pretende levar a cabo, que son a mellora de infraestructuras con máis de 400.000 euros en melloras de calles, vestiarios do campo de fútbol, da Marosa e o barco museo e tamén en políticas sociales como pode ser a axuda no SAF e na búsqueda de emprego, que son as tres líneas fundamentales desta Diputación que pretende ser unha Diputación pois que as persoas unha Diputación social e rural e próxima ás persoas.
Entre las aportaciones de la Diputación, por ejemplo, 150.000 euros para el acondicionamiento del firme en las calles Avenida Arcadio Pardiñas, Nuestra Señora del Carmen y Camino Real, con aglomerado en caliente, 40.000 euros para mejoras de aceras del casco urbano, 28.500 para incrementar la señalización viaria. En concreto, son algunos de los aportes de la Diputación. También Campos, Darío Campos, el presidente, y Alfredo Llano, el alcalde, han mantenido un encuentro con la Sociedad Deportiva de Burela en el campo de fútbol, donde el Ejecutivo Provincial financió con 100.000 euros la dotación de los vestuarios. Lo han puesto en valor en esta mañana de hoy. Por cierto, en esta jornada de hoy también se ha presentado en Burela, un poquito antes, en el IES Perdouro, en la biblioteca, un nuevo díptico que se va a distribuir, está editado por la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, y es un díptico sobre los monasterios y las iglesias que tenemos en todos esos puntos de La Mariña que son visitables, porque es de la Mancomunidad, como decimos. Se han tirado 2.000 ejemplares para empezar. Lo cuenta Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad de Municipios.
Un díptico que habla de los conventos a mosteiros de aquí da Mariña, da comarca da Mariña. Desde a Mancomunidades, a nosa pretensión é dar valor a todo cuanto temos aquí na Mariña, en todos os aspectos. Entón, estamos promocionando o turismo, estamos promocionando as infraestructuras, estamos promocionando todo, e tamén nos parece moi importante promocionar e patrocinar estas cuestión de información moi interesante, que son a divulgación dos conventos a mosteiros, tales como pode ser o mosteiro de San Salvador de Lorenzá, ou pode ser, por exemplo, o mosteiro de Santa María do Campo de Ribadeo, ou a Basílica de San Martín de Mondoñedo, de Foz, ou o convento de Valdeflores de Viveiro. Incluso o mosteiro de San Miguel de Oviedo. Quero dicir con isto que existe gran variedade de mosteiros e conventos que veñen a singularizar o que é a nosa comarca. Hai que ter en conta que nosotros queremos dar oportunidade a que la xente que seña estudioso, que de algún xeito lle pode interesar cuestións de patrimoniais, como poden ser estes mosteiros, por o seu valor histórico, artístico, social, cultural, religioso, pois eu penso que é unha boa oportunidade para que se aproximen, para que veñan, para que disfruten da comarca da Mariña e ao mesmo tempo poden apreciar estes mosteiros e estes conventos. Bueno, pois o que se vai a facer agora é facer unha distribución en todos os concellos da Mariña sobre, vamos a facer uns 2000 díticos para poder distribuílos e poder informar a toda aquela xente que se preocupe ou teña preocupación destos temas. Así que, bueno, eu penso que é unha boa iniciativa. Antoniño, que é o seu autor, fixe un bon traballo. Nosotros valoramos ese bon traballo e tamén queremos, a través deste medio, pois, bueno, difundir que se sepa aquela cuestión que pode ser moi atractiva, moi valorada e, desde logo, que é moi singular da nosa comarca aquí da Mariña.
Una recopilación de información realizada por Antón Niñe. 2000 ejemplares que se van a distribuir por todos los ayuntamientos mariñanos, con los monasterios y las iglesias y los conventos que se pueden visitar y que son un atractivo patrimonial de nuestra comarca. Cambiamos de asunto ahora, vamos a hablar de política. Vamos al municipio de Alfoz y a hablar de Vía. Vía, Vecinos Independientes de Alfoz, han decidido que se constituyen como partido político. Coincidiendo con su aniversario, han señalado que se van a formar como partido político y presentar a las próximas elecciones de 2019. Quizá algunos pensaron que no iban a durar, quizá otros pensaron que se disolverían, pero ellos, después de esta experiencia, han decidido que tienen fuerza para continuar e incluso, pues a lo mejor, tienen también un buen tirón y son llamativos para los vecinos. Vamos a escuchar a Xavier Pardiñas, responsable de Vía y al mismo tiempo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alfoz.
La razón de convertir Vía en un partido político pois responde á necesidade de transmitirlle tanto aos nosos membros da agrupación como a todo o povo de que Vía ten é un proxecto de continuidade, que non é algo que apareceu para esta legislatura únicamente. Entón, efectivamente, o que nos plantexamos na última reunión que fixo a agrupación foi o de estudar esta posibilidade, dado que as agrupacións de electores como tal desaparecen extinguense no momento que se celebran as eleccións, independentemente de que nos seguimos actuando como agrupación, non? Consideramos, polo tanto, que si a nosa intención é a de presentarnos nas eleccións do 2019, pois a mellor maneira, a mellor ferramenta é a través dun partido político. Eu creo que a experiencia está sendo positiva. Dende o principio, dende que Vía se formou, incluso o día seguinte do resultado das eleccións de 2015, todas as decisións que se tomaron intentaron que fosen decisións que non comprometeran o futuro de Vía como agrupación independente, porque estes dous últimos anos foron dous anos de excesivas eleccións, non? Chamáronos as urnas en varias ocasións, e iso fai que diferentes partidos políticos pois se puxeran en contacto con nós incluso para tentar a ese votante de Vía, non? Pero sempre nos quixemos manter ao marxe, sempre quixemos manter a nosa independencia, e creo que hai suficiente xente que sigue con esa idea, e polo tanto pois debemos llegar a ferramenta, neste caso pois a través dun partido, para que teñan representación no concello en sucesivas eleccións, efectivamente.
Hasta ahora eran agrupación de electores con muchas novias o novios. Por cierto, muchos de los partidos políticos de diferentes colores les habían echado un ojo a ver si conseguían, bueno, pues quizá hacerse con ellos, absorberlos, fusionarse, y bueno, pues han decidido que siguen su camino. Siguen su camino solitario, no van a ser agrupación de electores, sino que además van a ser partido político, y de cara al año 2019, las próximas elecciones municipales, pues parece que quieren ya ir pisando fuerte. Se van a conformar como partido político. Seguimos adelante, un alto en el camino y hablamos también de música. Esta Semana Santa aprovecha y visita La Llave de Oro. Realizamos tasaciones de joyas de oro y plata. Tráenos tu vieja cubertería y disfruta de las vacaciones. La Llave de Oro, llevamos años a tu lado ofreciendo un servicio serio y de total confianza. Visítanos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27, y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982 55 17 31 en Viveiro y el 982-1281-77 en Riba de Hor. Hablamos de música, del curso de música de la Semana Santa que se organiza en Xove por parte de la Asociación Musical Presto Xove, 27ª edición, completamente consolidado. Siempre tienen una media de unos 50 alumnos aproximadamente y cada año se van superando más y más. Escuchamos a Xan Carballal, que es el director del curso.
Pues ya llevamos 27 años organizando este curso de música que se hace esta... convirtiendo pues no patriarca, ¿no?, dos cursos de música de orquesta, más que nada también sobre todo por lo su afianzamiento, a su estabilidad, y como consecuencia que una cita ineludible para todos los amantes da música, ¿no? Entonces, un año más contamos, como ven siendo habitual en los últimos años, con profesores con una formación excepcional, como ven siendo siempre, pero digamos que a impronta de estos últimos años, que son los mismos profesores que forman parte de la Orquesta de Música, la Orquesta Clásica de Xove. Y a verdade, para mí, sobre todo como director, a verdade é algo que podemos decir que non a millón non hai un curso destas características, non? De que se sean os mesmos profesores que antes tuvieron recibido esa formación ao longo de anos pasados, cando eran máis nenos, ou cando eran máis novos, e realmente chegou o día en que son eles os que imparten o curso. Porque a calidade, como digo, é excepcional, non? Contamos con Sofía Canora, que profesora de flauta e que está rematando tamén os estudios de composición. Estamos a falar de Rebeca Maceda, cunha amplia trayectoria no mundo musical en Europa e en España, e tamén de o profesor de violonchelo Iván Siso, que un rapaz de Vilalba, que está impartindo clase pues na Universidad Internacional de Música de Madrid, y alumno predilecto de Enrico Dindo, do gran violonchelista.
Pues ya llega el curso de música de la Semana Santa de Xove, organizado por la Asociación Presto Xove. Ya saben ustedes, camina por la 27ª edición. Y luego, además, como finalización del curso, habrá un par de conciertos. Destacar un concierto de cámara el jueves y un concierto final el viernes, jueves y viernes santo, respectivamente. Y el curso se celebra entre los días 10 y 14 de abril. Un dato más, esta mañana la consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, ha asistido a El Franco al acto de conmemoración del décimo aniversario del Centro Rural de Apoyo Diurno de la Caridad. Ha estado acompañado por la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez, y allí Pilar Varela, la consejera, ha indicado que Servicios Sociales del Principado dedica más de 800.000 euros anuales a financiar los 16 centros rurales de apoyo diurno que hay en los municipios. Luego escucharemos sus palabras, pero a partir de las 2:20 en mediodía en la costa, porque ahora se está terminando el tiempo de Costa Viva. Recuerden, no pierdan la sintonía de COPE. Hasta luego.